¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y hoy estoy solo frente al peligro. Tenemos a Marcia, a lo Willy Fogg, viajando por el mundo, así que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y esperamos poder verla más pronto que tarde. Y bueno, un poco las noticias de qué tenemos a la vuelta de la esquina. Hemos anunciado el AWS Summit de Madrid, que se celebrará el 5 de junio en IFEMA. Y ya tenéis disponibles la página de registro, que os la dejaremos en la descripción. Y si hay algún Community Day, por favor, hacérnoslo saber para ir anunciando y que podáis estar al tanto de lo que se cuece en la comunidad. Y cambiando de tercio, hoy venimos a hablar un poco de un tema que está de moda, que es la IA generativa y todos estos grandes modelos de lenguaje o LLMs. Y para ello nos hemos traído a un viejo conocido, al menos para mí, y amigo, que es Raúl Melo. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo, por fin. Nos ha costado unos cuantos meses sincronizar, así que muchas gracias por invitarme.
Siempre es difícil con el tema de agendas, viajes, eventos, etcétera. Pero oye, ¿por qué no le cuentas a nuestra audiencia quién eres, de dónde vienes y a dónde vas?
Vale. Bueno, pues yo soy un entusiasta de la IT, de ahí nos conocemos todos. Conozco a muchos de tus invitados, por cierto, ¿no? A Tony, a tal, salimos todos de la misma zona, ¿no? De esa zona friki de cuando éramos jóvenes. Nada, un entusiasta que fue al mundo enterprise, que viví toda esa parte de la época del Unix, de la virtualización, que se fue emocionando con la parte del Agile, del Cloud, del DevOps y de la IA. Y que poquito a poquito he ido evolucionando y creíamos que podíamos tener las cosas distintas, así que tengo un par de empresas. Soy el CTO de Datadog, que es una empresa dedicada a la observabilidad, y el CTO de Assistify, que es una empresa dedicada a la IA generativa principalmente.
Bueno, tú y yo nos conocemos de antes de esta loca aventura, que coincidimos en una empresa de fabricante chino, en el que tuvimos una idea loca que nuestro querido empleador no la vio como una oportunidad de negocio y decidimos salir. De hecho, me acuerdo que de los que estábamos, eras el más reticente a dar el salto y, coño, has sido el único que sigue ahí, que no solo ha mantenido la startup, sino que ha creado otra. Con lo cual, chapó, macho.
Yo ya sabía dónde me metía y me liasteis, porque tuve una empresa cuando era pequeñito, con 20 años monté una y curré más que un tonto, básicamente. Me tiré 2 años currando sin parar. Dije que nos estamos metiendo en jaleo, Guille, que nos estamos metiendo en jaleo. Y efectivamente, nos metimos en jaleos. Pero bueno, como se suele decir, charla con gusto no pica, ¿no? Cuando haces un poco lo que te gusta, lo haces para ti y tal, pues bueno, digamos que...
Sí, ser tu propio jefe. Al final, correcto, tener una idea y viéndola con los años, cómo lleváis ya 8 años con la empresa, cómo ha crecido la cantidad de clientes y todo de una idea loca... Pues la verdad que emociona y que es un punto de decir, oye, vamos a por la siguiente, ¿no? Creaste una que se llama Datadog, que al principio tenía otro nombre, pero que con el tiempo acabamos hablando de yonkis del dato, y de ahí viene Datadog. Que bueno, en Europa suena bien, en Estados Unidos no tanto, esto de yonkis tal, lo ven de otra manera. Sí. Y en el que te planteaste, a raíz de ahí, esta de Assistify. ¿Por qué das el salto a un campo totalmente distinto? Porque venías de observabilidad y te has ido directamente a temas de healthcare, ¿no?
Te hago, por romperte un poco la entrevista, te hago un off-topic un poco tonto. ¿Te puedes creer que hubo un inversor que una vez nos tiró porque el nombre no le gustaba, porque decía que era un nombre obsceno? Luego, menos mal que vinieron otros a echarnos una mano, pero hubo un inversor que directamente nos rechazó porque dijo que el nombre era muy obsceno. Pero bueno... Pues, a ver, cuando montas una empresa, cuando tienes una empresa, a veces tiendes a dispersarte y tienes que focalizar, ¿no? Entonces, Datadog es una empresa de observabilidad y ahora tiene mucho tirón el IOPS y hay muchos casos de uso de inteligencia artificial, machine learning, IA generativa, en observabilidad, pero es maravilloso lo que se puede llegar a hacer, pero siempre estás acotado a ese ámbito, ¿no? Para mí, la IA generativa va a generar tantos casos de uso, va a ser una revolución tan grande que quería estar ahí, ¿no? Quería participar en otros casos de uso más fuera de la observabilidad, ¿no? O sea, es que esas cosas que vamos a hacer, el mundo de cómo va a ayudar a la sanidad, a la investigación, no sé, me gusta estar ahí, ¿no? No puedo evitarlo, me paso el día leyendo papers y cosas así, entonces al final ya que los leo, pues por lo menos los utilizo para algo, ¿no? Entonces fue un poco, pues ya nos conoces, como esa misma idea que contabas tú de por qué hace unos años nos dio por montar algo cuando realmente ya estábamos a gusto y teníamos nuestras cositas, esa pequeña chipita siempre, ¿no? De aprender, de crear, de aportar, ¿no? Ahí, básicamente. Y simplemente hablándote mal, porque soy idiota. No tenía suficiente jaleo con lo otro como para meterme en más jaleos.
Bueno, entonces un culo inquieto como muchos de nuestros invitados, que no se puede estar parando. ¿Tú realmente crees que esta es la tercera ola de evolución tecnológica de la que habla todo el mundo?
A ver, te diría que sí, pero también te diría que vamos a una velocidad... Que no sé si estamos empezando, si realmente ni siquiera es el empiece y va a cambiar tanto, ¿no? Digamos, ¿cuánto fue? Hace 2 años salió GPT-3 antes del chat, ¿no? Cuando simplemente era un texto generativo, ¿no? Que seguía líneas y nos pareció espectacular. El no va más, ¿no? Era un juguete brutal. Luego ya salió ChatGPT y luego empezó a cambiar. Ahora ya están los multimodales. Sinceramente, no sé dónde vamos a llegar. Lo que me da la sensación es que somos unos bebés ahora mismo y que no sabemos ni dónde estamos, ¿no? Es decir, ya sabes que las tecnologías, lo llamamos IA generativa, perdona que haga un switch y te vaya por ahí, lo llamamos IA generativa como si fuera algo nuevo, como si fuera algo que salió ayer, como si OpenAI inventara la IA generativa o cosas así. Y realmente... Desde mi punto de vista, IA generativa es un término totalmente comercial. Quiero decir, las tecnologías que estamos utilizando ahora y que son las que están asombrando al mundo, las GAN, los Transformers, son tecnologías que tienen 8, 10, 12 años, ¿no? Que ya se inventaron hace mucho, simplemente ha sido una evolución. Me da la sensación de que tiene que haber un cambio tecnológico todavía, ¿no? No quiero generar hype, ¿no? Pero el famoso Q de OpenAI, ese que se habla y tal, ¿no? Cómo meter... el aprendizaje reforzado dentro de todo esto, creo que todavía tenemos que dar pasos importantes en todo esto y que va a cambiar mucho.
Bueno, la gran evolución se vio a partir de 2017 con el paper de Google de Transformers, que es el concepto del que hemos visto todos los desarrollos que vienen.
¿Cómo era? Que tenía el nombre de peli.
El de...
All you need is attention, ¿no?
Sí,
algo así.
Lo único que necesitas...
nombre de canción.
Es atención, ¿no? ¿Por qué no rebobinamos un poco y empezamos con conceptos de qué es la IA generativa?
Vale, perfecto. Vale, ya hemos hablado de que realmente la IA generativa son un conjunto de modelos que ni siquiera son nuevos, que vienen de hace unos cuantos años, ¿vale? ¿Y por qué la llamamos IA generativa? Porque nos da esa idea de que está generando, ¿vale? Una IA generativa es una IA que es capaz de seguir una secuencia, ¿vale? Si nosotros decimos... Me voy al texto, aunque esto se puede ir al audio, a la imagen, al vídeo, a otros tipos de sentidos, habilidades. Pero si nos vamos al texto, se entiende bien que una IA generativa lo que hace es aprender de mucha información que le pasamos. Si estamos hablando de procesamiento de lenguaje natural, como GPT, le damos mucho texto. Él es capaz de comprimir esa información en redes neuronales y seguir una secuencia. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo le pongo, le pregunto un texto a una generativa de tipo texto, el delantero tiró a, simplemente él, en su histórico, sabe que lo más probable es que el siguiente término sea puerta, pero también podría ser al portero, al compañero, a gol, al palo, fuera, ¿no? Y simplemente sigue unas secuencias. Más o menos se puede decir que una IA generativa es... eso que es capaz de seguir una secuencia y nos genera esa sensación de creatividad, ¿no? De que está creando, de que es imaginativa. No es verdad, ¿vale? No está creando. Está repitiendo lo que hizo al anterior. De hecho, para que te hagas una idea, a veces se entiende, ¿no? Si cuando decimos, en el ejemplo que decíamos, tira la puerta, normalmente estos modelos tienen algo que se llama temperatura. Temperatura no es el término realmente correcto, pero es el que se suele decir. Que a veces a los... cuando estás intentando explicárselo a alguien no demasiado técnico, esa temperatura, tú le dices, es como cuánto quieres que sea de imaginativo. Pero realmente lo que estás haciendo es que de esos 10 siguientes palabras que él cree que se haría, Mientras si le pones una temperatura de cero, te coge el de arriba. Y si le empiezas a subir la temperatura, empieza a coger más palabras más lejanas. Eso realmente es lo que genera esa sensación de creatividad, ¿no? De imaginación. Eso es tan simple. Y hablamos de texto, pero te puedo decir lo mismo con imágenes. Es verdad que los modelos de difusión son un poco distintos, pero al final es lo mismo. Aprende lo que es un gato, aprende lo que es una ola y los junta, ¿no? O con sonido, con canciones. Eso es lo que sea generativa, ¿no? Seguir secuencias, ser capaz de coger algo en cantidades gigantes, que eso es lo diferencial respecto a lo que ha pasado hace unos años, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de IA generativa? Porque ahora somos capaces, bueno, no somos, hay un conjunto de empresas que son capaces de generar modelos fundacionales que se llaman, lo que llaman LLMs, lo que pasa es que el LLM está asociado al lenguaje. Yo prefiero llamarles lenguajes fundacionales, son lenguajes totalmente gigantes que les han dado millones y millones y millones y millones de tokens, ¿vale? Billones o trillones, para aprender, para entrenar, y con eso son capaces de generalizar, ¿vale? No sé si he sido capaz más o menos de explicar un poco el tema.
Sí. Al final, servicios, por ejemplo, como lo que tenemos en Bedrock, que te ofrece distintos modelos fundacionales de startups y compañías que están ahí en el mercado, Anthropic, AI, 21 Labs, etcétera, en el que te ponen a disposición esos modelos y tú luego empiezas a entrenarlos con tus datasets, etcétera, para hacerlo más al caso de uso que estás buscando o a tu negocio, ¿no?
Y la verdad es que menos mal. No sé si tú sabes, hace poco en internet hubo un discurso, un flame interesante sobre GPU Poor y GPU Rich, ¿no? Esos modelos fundacionales tan grandes de los que hablamos, en un estudio reciente había solo 10 empresas en el mundo con capacidad de hacer esos tipos de modelos, ¿no? Los hiperescalares, Amazon, Microsoft y Google, las grandes, OpenAI, y algunas empresas asiáticas, ¿no? Normalmente chinas. Pero no son más de 10. Gracias a esos servicios como Bedrock de Amazon, los pobres podemos coger esos modelos, alquilar unas GPUs por un tiempo sin tenerlas en propiedad y no vamos a poder entrenarlas, pero podemos hacer fine-tuning, ¿no? Podemos darle un poquito, ahora si queréis hablamos de qué es fine-tuning y cómo se entrena y eso, pero podemos darle un poquito de nuestra visión a ese modelo, ¿no? Cogerle un cachito y decir, oye, esto es como quiero que te comportes, esta es la información que quiero. Y es gracias a este tipo de servicios. Una curiosidad, por si alguien no está dentro de este mundo, Llama 2, que es un modelo de Meta que sacó el año pasado, costó 2 billones. 2 billones entrenarlo.
6.000 GPUs, una cosa así,
sí,
¿no?
Me suena alguno más. Es verdad que son billones americanos, pero que eso es mucho dinero. Yo no lo tengo. Datadog no lo tiene, ni Assistify. No sé. Bueno, tú estás en Amazon, tú a lo mejor sí lo tienes, ¿no? Pero sigue siendo mucho en millones, la verdad.
Se me caen de los bolsillos. Pero bueno, los clientes, al final, pues eso, tienes un catálogo de modelos. Una de las cosas interesantes que hemos sacado, por ejemplo, no hace mucho, son la evaluación de modelos, en el que puedes coger hasta 3 y comparar, porque ya cada uno tiene un tipo de salida diferente en base a esos datos con los que se han entrenado, y quizás a lo mejor te gusta más la forma en la que responde uno y dices, oye, cojo esto y empiezo a entrenar mis datos. Hay un tema que es fine tuning, que es cómo mejoramos ese modelo en base a mis necesidades. También hay un tema que se habla mucho de RAG o Retrieval Augmented Generation. ¿Por cuál quieres arrancar?
A ver, si quieres empezamos por el fine tuning o incluso, si no te importa, otra vez te vuelvo a romper un poco el esquema y explico una cosita.
Dale lo que quieras.
Gracias, Guille. Primero, que la audiencia entienda que estos modelos de IA tienen dos flujos. Tienes el flujo de entrenamiento y el flujo de inferencia, ¿vale? Flujo de entrenamiento no es más, bueno, no es más que dataset, ¿vale? Un conjunto de datos. Ya sabéis que la IA no es magia. Entonces, mientras mejor sea el conjunto de datos, mejor es la salida. Darle muchos datos desestructurados, que repetidos, no bien balanceados, te da un modelo con unos resultados paupérrimos, ¿vale? Entonces, ese flujo de entrenamiento son un dataset más un código más un algoritmo me devuelve unos pesos, ¿vale? O sea, le pasa por una red de neuronales y lo que sale, esos son los pesos. Y eso es lo que luego vamos a poder utilizar en la fase de inferencia, donde ya le metemos un texto, el input, se lo pasamos por ese código con esos pesos del modelo que nos ha dado el anterior y nos devuelve esa secuencia de la que estábamos hablando antes, ¿vale? Eso es el proceso un poco de entrenamiento y de inferencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, en GPT, ya no me acuerdo exactamente las fechas, ¿no? Pero cuando salió ChatGPT-3, los datos eran de septiembre del 2022. No me acuerdo exactamente, me lo estoy inventando, ¿no? Pero los datos eran estáticos. Y acabamos de decir hace un rato que encima entrenar eso es una barbaridad. Es decir, yo quiero que me estoy entrenando, quiero utilizar un chatbot para que sepa mucho de Datadog, de mi empresa, y de Bedrock, y de Amazon, y tal, y quiero darle esa información, ¿vale? Para eso tenemos dos aproximaciones. Una es, como tú decías, el fine-tuning, que es cómo modifico, hay distintas formas de hacer fine-tuning, pero bueno, normalmente las últimas capas, digamos que, por ponerlo fácil, le añadimos un cachito a ese modelo, pero entreno un cachito, y aún así es caro, ¿vale? Lo que pasa es que ya no estamos hablando de 8.000 GPU, sino estamos hablando de unas cuantas decenas, ¿vale? Dependiendo del tamaño del modelo y tal. Pero los pobres podemos llegar incluso alquilando durante un tiempo a hacer ese fine-tuning. Pero aún así sigue siendo caro y sigue siendo tedioso. Tienes que preparar el dataset, tienes que curarlo, tienes que entrenarlo y te devuelve un output. Y además, se queda desactualizado. Quiero decir, yo lo entrenamos, me gasto una pasta, lo entrenamos en enero y dentro de 6 meses está desactualizado, ¿vale?
Bueno, y no solo eso, sino la parte de infraestructura, que antes de estos grandes modelos fundacionales, tú desplegabas 8 o 16 nodos, entrenabas durante unos días y la probabilidad de error de que te fallara la infraestructura, pues como que te daba igual. Pero ahora que hablamos de 6.000, 8.000 GPUs, una probabilidad de error empieza a ser como un ejercicio de start-stop, ¿no? Oye, cae esta instancia, claro. ¿Por qué? Carga el checkpoint, verifica y volvemos a arrancar desde el punto.
Sí. Pero bueno, como tú has dicho, se saca checkpoint y tal. No puedes esperar y estar cruzando los dedos a decir, a ver si no falla durante estos 8 días. Pero sí, evidentemente es tedioso y es costoso. Así que sí, total. Fine tuning tiene sus problemas, evidentemente. Lo que pasa es que también, digamos, que le estás inyectando el conocimiento, ¿vale? A tu modelo. Entonces, como eso es caro y no siempre es caro, es difícil de actualizar, inventaron lo que es el RAG, ¿vale? El RAG es cómo nos ayuda a dos cosas, añadirle nueva información al modelo y a reducir las alucinaciones. Ahora hablamos de lo que son las alucinaciones, ¿vale? A ver si lo tenemos controlado. Básicamente, RAG no es más que contextualizarle al bicho, hablemos al bicho, le metemos información, por ejemplo, imagínate que yo le pregunto por, oye, ¿y qué es el Synthetis de Datadog? ¿Vale? Es un producto que tenemos nosotros que se dedica a hacer sondas sintéticas. Él no lo sabe. Bueno, ahora sí lo sabe, pero el primer GPT que salió, el GPT-3 primero, no lo sabía. Entonces, yo lo que hago es, antes de preguntarlo, puedo generar por debajo una búsqueda, ¿vale? Ya sea en mi página web, puede ser en Google. Una búsqueda, normalmente, que está muy de moda también, búsqueda semántica, ¿no? Mediante vectores y cosas así. Ser capaz de buscar esa información, inyectarla en el prompt. Oye, ¿qué es Synthetis? Por debajo yo le estoy inyectando en lo que es Synthetis y él me va a responder lo que es Synthetis. Esa información no la tenía, pero de repente le inyecto esa información de forma dinámica, ¿vale? Eso es una de las funcionalidades del RAG, de forma fácil.
Bueno, de hecho, un ejemplo que es muy curioso de todo esto, salió hace un tiempo, por ejemplo, le preguntabas, oye, ¿quién es la madre de Tom Cruise? Te venía a decir, Mary Lee Pfeiffer o algo así, ¿no? Y decías, oye, ¿quién es el hijo de Mary Lee Pfeiffer? Y decía, no lo sé. Ya, coño, si tiene...
Sí, total. ¿Sabes? Es verdad que es difícil contar todo lo que me gustaría contaros en este ratito, pero el fine-tuning no solo sirve para añadir información, también sirve para alinear, ¿vale? De hecho, es todo esto que se quejan ahora de que ChatGPT ha perdido valor, porque tal, es verdad que están muy alineados. Están alineados para que no digan barbaridades. Están alineados para que no hagan cosas que no quieren hacer, para que no te ayuden a generar código de villanos, para que no hagas cosas malas, ¿vale? Entonces, eso se hace mediante un proceso de fine-tuning en el que tú lo que quieres es, no es quieres añadirle más información, quieres asegurarle que se comporte de una forma. Y eso que se comporte de una forma es, recordad, ¿os acordáis lo que hemos contado antes? De que al final el modelo, según sale de ese entrenamiento, lo que hace es seguir una secuencia, ¿vale? Hola, ¿qué tal estás? Bla, bla, bla. Él sigue, ¿no? Pero no queremos eso, ¿no? En ChatGPT tú no quieres un modelo, quieres cambiar ese modelo a un modelo de chat o un modelo que siga instrucciones. Entonces, en ese fine-tuning lo que le estás obligando es a que te conteste. Tú le estás diciendo, oye, le metes un entrenamiento de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces, le has enseñado al modelo a que te responda. Te tiene que responder, no se tiene que quedar pajarillo cuando le preguntes algo como si estuviera continuando la secuencia, ¿vale? Entonces, como las, digamos, metido en la cabeza que te tiene que contestar, cuando no sabe la respuesta, se la inventa. O sea, él está siguiendo lo que tú le has dicho. Yo tengo que contestar, se la inventa. Y esas son las famosas alucinaciones. Y una de las grandes contradicciones. ¿Sabes quién es Carpati? Uh-huh. Sí, ¿no? Bueno, un hacha, ¿vale? Es un gran divulgador, estuvo en Tesla, en OpenAI y ahora...
De hecho, dejaremos el enlace porque tiene vídeos en YouTube, bastante conversaciones muy interesantes.
Correcto, correcto. Mucho más chulo que yo contándolo, ¿vale?
Que lo que estamos hablando aquí hoy.
No, me echa la culpa a mí. Pues el tío es un hacha, ¿no? Pero hace unas semanas o unos meses sacó un poco a la palestra este tipo de contradicciones, ¿no? La gente dice... me encanta esta contradicción, perdón. Me dice, joder, yo no quiero que alucinen. ¿Qué problema? Que las IA generativas alucinen, tal. Es que se inventan. Las IA generativas alucinan todo el rato. O sea, la contradicción es que lo que queremos es que alucine sobre lo que yo quiero que alucine. Pero las IA generativas, su comportamiento natural es alucinar. De ahí está esa idea generativa, ¿no?, que hablábamos antes. Entonces, es una super contradicción. Tenemos un problema de que alucinan, pero su forma de funcionar es alucinar, ¿no? Entonces, es una contradicción interesante. Vale, entonces, recapitulemos. Entrenamos, flujo de entrenamiento, flujo de inferencia. Con fine-tuning le podemos añadir nuevo conocimiento, pero es lento, o lo podemos alinear a lo que queremos. Y luego el RAG, como preguntabas, es una forma de añadirle más información de forma dinámica, quitar alucinaciones y tal. Y cuento una cosa y ya te dejo con perdón. Para que la gente lo sepa, porque a veces es verdad que gente muy inteligente en el mundo está diciendo, oye, cuidado con las IAs, que nos van a conquistar, que cuidado con el AGI y el tal. Y es una discusión que está encima de la mesa, ¿no? De gente muy importante, muy lista, que dice que cuidado. Es que cuando esa gente lo dice, tienes que tenerlo en cuenta. Pero no nos asustemos todavía, porque los flujos de entrenamiento, como he dicho, son muy caros y los de inferencia son distintos. Entonces, cuando tú estás hablando con una IA, ella no está aprendiendo, ¿vale? Ya no aprende en tiempo real. El día que esos dos flujos se mezclen, el día que mientras esté hablando, esté buscando en internet la IA, tal, estaremos muertos. Ahí ya viene Skynet, aparece Terminator y tal, y ahí sí, pero todavía estamos seguros de momento.
¿Pero tú no crees que hay alguien ya haciendo eso? Porque al final esto es como cuando Kubernetes. Salió Kubernetes, Google llevaba 10 años utilizándolo internamente. Esto que nos han mostrado y que van sacando, entiendo que son cosas que ellos ya tenían y que quieren hacer público, pero estarán mucho más avanzados en otras áreas.
Correcto. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Creo que cuando tú me has preguntado antes dónde estamos, cómo vamos, creo que estamos aprendiendo y que está en la tecnología final. Esto es una evolución potente, pero que estamos en unos años... Para los que somos friki guilles, esto es una maravilla. Hasta que nos mate la IA, de momento hay que disfrutar la vida y aprender y crecer con ello, utilizarlo, disfrutar.
Llevándonos esto al mundo de AWS, que hablabas de las distintas fuentes de conocimiento, es lo que nosotros llamamos Knowledge Base, en el que puedes conectar tus repositorios, tus datasets, etcétera, para hacerlo. Mucha gente además pregunta, bueno, pero esta información que yo tengo, yo no quiero que haya fuga de datos, ¿no? Y lo que se hace normalmente es, se hace una copia de ese modelo en tu entorno que está securizado, al no ser que tú te hayas equivocado poniendo las reglas de acceso, etcétera. Tienes tu modelo, tienes tus datos, tú lo entrenas, lo que hay ahí es tuyo. Como dices, no se aprende porque el catálogo sigue siendo solo accesible por estas startups o por Amazon, en el sentido de que yo pongo mi Titan, que es uno de los modelos que nosotros tenemos, lo tengo ahí y simplemente eso se replica para que tú puedas hacerlo. Y hay otro tema bastante interesante, que es el de los agentes, ¿no? Porque al final tienes distintas bases y dices, coño, yo tengo que orquestar toda esta información y tengo que ir definiendo, pues tienes que hacer sota, caballo y rey, haces un trigger y me llamas a este, me devuelves. Y eso es un tema que era una complicación hasta hace un tiempo. Y en AWS hemos sacado el concepto de agentes que ya te establece esa serie de pasos y te orquesta todo el flujo para que puedas ejecutar las tareas que tú ya le has dicho. Así que bueno, intentando mejorar y simplificar un poco, porque como vemos, entrenar es imposible, empezar un modelo de cero por la cantidad de recursos computacionales y coste que tiene. Tienes tu porción, como decías, de fine tuning, tenemos esto de meterle rack. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí?
Hombre, a mí se me ocurre el ponerle vallas a la inteligencia artificial, que es lo que denominamos guardrails, que son políticas que tú defines para decir, oye, por ejemplo, si quiero cambiar un ticket y estoy encabronado o estoy en el aeropuerto, ya he perdido dos vuelos, esto va tarde, y empiezas a hablar con un chatbot que no te entiende, acabas diciéndole, puedes insultar o acabar y que no te encuentres que el chatbot te replica y te llama idiota y te cuelga, ¿no? Y lo bueno es que esas políticas, además, no aplican solo al modelo que tengo, sino todo lo que vaya a utilizar lo puedo hacer cross, con lo cual no tengo que estar reinventando la rueda en cómo quiero que actúes en base a qué escenario, ¿no?
Correcto. Mira, el otro día justo estuve dando una charla de IA generativa que le llamamos el bueno, el feo y el malo, ¿vale? Y justamente trata de, por cambiar un poco el discurso, que siempre se habla de IA generativa, la maravillosa que es, porque es verdad que nos permite llegar a casos de uso que es que de otra forma eran imposibles. Hace unos años eran totalmente locos, ¿no? Pero tiene cosas feas y tiene cosas malas. Tiene cosas malas de seguridad, que seguramente luego me preguntes por cosas de ella. Podemos charlar un poco, que sé que la seguridad a ti te mola, ¿no? Pero tiene cosas feas, ¿no? Como eso que dices tú. ¿Cómo controlo, no? Tiene incertidumbre. Estamos acostumbrados a trabajar con certidumbre, con los que venimos de programar de toda la vida. Pues tenemos loops, tenemos estructuras de control, tenemos certidumbre de cómo va a seguir ese flujo. Con la IA dejas de tener esa certidumbre, tenemos que acostumbrarnos, ¿vale? Y con la IA generativa, esos modelos fundacionales tan, tan grandes que hemos dicho que se crean, son capaces de generalizar. Es la diferencia que había entre los modelos de antes y de ahora. Estos modelos fundacionales generalizan, son capaces de hacer un montón de cosas. De hecho, por cierto, hay los modelos fundacionales hacen cosas para los que no fueron entrenados. Es verdad que ahí empieza a asustar un poco la cosa. De repente dices, ¿pero cómo puedes tener esta funcionalidad si no has sido entrenado? Lo aprenden, ¿vale? Porque son tan bestias. Entonces, una de las cosas, el warrail, por supuesto, es una parte, ¿no? De cómo controlar esa incertidumbre. Pero yo lo que suelo decir, otro ejemplo, es con estos modelos fundacionales que generalizan tan bien, o que generalizan tanto, es en algunos casos de uso, tú eres capaz de llegar al 80% de tu caso de uso en unos cuantos días, porque es que la IA te lo hace casi todo. O sea, de hecho, luego si quieres hablamos de cómo. Yo me enamoré de esta clase de cosas hace un año y medio cuando vi que eras capaz de, mediante el prompt engineering, decirle, oye, utiliza estas herramientas, utiliza estos tools, compórtame entre sí, y mediante algo escrito, no programado, algo léxico, eras capaz de cambiar el comportamiento de la IA. Me flipó, me dije, joder, qué maravilla, yo quiero jugar a esto, ¿no? Pero llegas tu POC y llegas al 80% en un rato, porque insisto, es muy fácil de hacerlo. Pero luego llegar al 100%, a la excelencia que tú necesitas para llegar a producción, lo complica un poco, ¿vale? Y ahí se necesitan ayudas de expertos, ¿vale? De pues, todas estas utilidades, ¿no? Que hablas, que Amazon pone encima, son básicas para llegar a ese 100%. Y no es fácil, ¿eh? No, lo digo porque a veces puede ser frustrante. Llegas y al quinto día dices, ¡buah! Soy un hacha de esto, mira lo que he hecho en 5 días, qué maravilla, bueno, me voy a salir en la tele, mamá, prepárate. Y luego eso no hay forma, o te cuesta mucho llevarlo a producción, ¿vale? Así que cuidado, que no todo es una maravilla en esta vida y que
no es todo lo que reluce, pero correcto. Bueno, como tú has dicho, es que estamos en los inicios de, ¿no os acordáis cuando arrancó internet? En el año 92, 93 empezamos a tener algo de conectividad, cables coaxial ahí, los BNCs, montadas tu red en 96, y empiezas a descubrir y era como una orgía, ¿no? Del Napster, tal, bájate música, películas. Yo creo que estamos en ese punto ahora mismo y es una ola que durará 3-4 años, pero sí es cierto que va a una velocidad inusualmente alta. De hecho, hace un par de semanas anunciamos dos modelos integrados, Mixtral, que lo tenías ahí, Cloud versión V3 también está ya puesto y parece como que te quedas obsoleto, ¿no? Pasan 3 horas y, coño, ha salido otra cosa nueva.
Total. ¿Habéis subido Mistral a Bedrock? ¡Qué maravilla! Mistral son los grandes héroes de los Pure GPU, quiero decir. Mistral son una startup francesa que son, bueno, ahora serán más, ¿no? Pero que eran 30 o 40 hasta hace 4 días y han sido capaces de generar un modelo open source con dataset open source, liberarlo y competir. Hombre, no te voy a decir que compite con GPT-4, pero en muchas cosas compite con GPT-3.
Bueno, eso es una cosa interesante, justo porque al final tú interactúas con temas como ChatGPT con algo, pero que no sabes el código. Uh-huh. En cambio, en estos modelos que son open source, sí tienes acceso, ¿no? Tienes como dentro, son dos ficheros, uno los parámetros y otro lo que es el runtime. Tendrá las líneas de código en C, en Python, en lo que quieran montar y tú puedes meterle mano a eso y a partir de ahí incluso hacer muchas más cosas.
Tú ya me conoces, yo soy un apasionado del open source, me flipa lo que se puede hacer, ¿no? Lo que puede hacer la comunidad cuando se une y tal. y eso tenemos el mundo del software libre, ¿no? Desarrollo, Apache y tal, de toda la vida. Tenemos la comunidad científica, que con papers y tal, es una maravilla, ¿no? Cómo fluye la información. Y luego tenemos esta ola que se está generando alrededor de este tipo de modelos que dices tú, que es una maravilla, ¿no? Hugging Face, lo conoces, ¿no? Es como...
Sí. Tenemos también. Sí,
el GitHub, por decirlo de una manera loca, de los modelos de IA, ¿no? Y lo que se mueve por ahí, como cuando salió Llama, como cuando salió estos modelos de recientes, el ecosistema que se crea, ¿no? Cómo se empiezan a generar datasets, cómo los modifican, cómo los crean, cómo crean modelos, cómo los comparten, cómo se miden, cómo se evalúan, ¿no? Antes has hablado un poco de la evaluación. Evaluar estos modelos es complicadísimo. O sea, no encuentras una métrica de... Tú sabes cuando alguien, si una suma está bien o está mal, pero un resumen empieza a tener métricas más difíciles. Una contestación, una pregunta, no es nada fácil, ¿eh? Evaluar estos modelos, ¿no?
Bueno, y además tienes un stack en el que vas desde el punto de vista del resultado, la salida de lo que te cuentas, si es cierta o no, y si está entrenado con datos correctos, de dónde han salido estos datos, sesgos, oye, tenemos... Hace no mucho, oye, ponme las piezas en un ajedrez y todas las piezas eran negras. Porque se habían pasado de wok y no discernía, ¿no? Y al final eso es un problema también.
Eso es Gemini. ¿Estás hablando de Gemini, puede ser, o qué era aquello?
Bueno, yo no voy a mencionar quién, pero... joder, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Y a mí es una parte que sí que me preocupa mucho, porque al final todos estos grandes modelos vienen de grupos... de research tal, de Stanford, de Harvard, del MIT, que al final estás buscando un tipo de población muy específica que son los pensantes, ¿no?, de todo esto.
O sea, yo entiendo que habrá gente filosófica mucho más inteligente que yo que pueda ayudar aquí, ¿no? Pero creo que es fácil detectar que si hemos dicho que hay muy pocas empresas en el mundo con capacidad de generar estos modelos fundacionales, que lo, al final luego la gente los coge y coge cachitos y los modifica, pero al final el modelo es el que es, y se entrenan con unos datasets, y como dices tú, como estén sesgados, es que pueden generar una base muy peligrosa. Quiero decir, podemos generar que parece que lo que esos son modelos es la normalidad, y esa normalidad, como sabes, los humanos tendemos a esa visión tubo de yo y mi mundo alrededor, ¿no? Y ahí tenemos un problema muy grave. De hecho, en Europa se está intentando tratar con el IAT. Esperemos que no nos pasemos de frenada y no nos quedemos fuera de todo esto.
Sí, que no restringamos tanto.
Sin pasarse, ¿no? Pero evidentemente creo que hay que hacer algo porque es peligroso. Es peligroso. ¿Te acuerdas cuando... Yo es que creo que hablé contigo de eso, ¿no? Cuando salió Falcon. Falcon, uh-huh. ¿No os acordáis de Falcon, no? Es un modelo del LLM creado, si mal no recuerdo, en Arabia Saudí o podría ser en algún país cercano a él, ¿vale? Entonces, tú coges ese modelo, y no tiene nada malo, coges ese modelo y coges otro generado más en Occidente y les hablas de religión y cada uno te contesta cosas totalmente dispares, porque es lógico. El Falcon fue entrenado con un dataset cercano a ellos, cercanos a la gente que crea el dataset, y los occidentales lo crean con... eso es un problema, El problema del sesgo, yo no sé cómo lo vamos a solucionar. Yo, como tú es tu podcast y te tienes que currar, cuidar, no puedes decirlo, pero yo sí puedo decirlo porque yo ni fu ni fa. Google con Gemini se ha pasado de frenada. O sea, quiero decir, es muy complicado pedirle una imagen de un sueco y que te acabe poniendo un sueco rubio, que es lo más normal, ¿no? Es complicadísimo. ¿Eso está bien? Pues creo que no. Pero tener la visión totalmente sesgada de que todo es un caucásico, rubio y tal, pues tampoco, ¿no? ¿Y quién lo mide? Si estábamos diciendo que era difícil evaluar estos modelos, ¿cómo mides eso? Uf, qué complicado es eso.
Hay una porción muy grande de ética y de IA responsable, en el que yo creo que entran muchos parámetros para intentar encauzarlo de una manera que funcione para todo. Pero bueno, dejemos a un lado, ese es uno de los problemas que se está viendo. ¿Qué más? Vamos a meternos en un BR en general, venga. ¿Qué más problemas tenemos con modelos?
Pues a nivel de, entiendo que vamos, seguimos un poco con la parte de la ética y de la seguridad. A nivel de ética tenemos el de los sesgos, de los datasets, que hemos hablado ahora mismo. Tenemos otro que tampoco quiero entrar demasiado, pero es que está ahí encima de la mesa, que es esto es una revolución industrial. Y como tal, va a mover puestos de trabajo de un sitio a otro, ¿vale? Esto ha pasado todo el rato en la historia, ¿no? Y hay gente que eso pues le va a dejar descolocada durante un periodo. Entonces va a haber mucha guerra y va a haber muchos problemas. Además, desde mi punto de vista, y de gente sabia que leo, el hecho de que estas IAs generalicen tanto, antes un telar era un telar, hacía tela, es que ahora las IAs saben hacer muchas cosas. Entonces, se van a transformar muchos puestos de trabajo de forma razonablemente fácil. Bueno, ahí vamos a tener un problema. Va a haber un problema social, que no tiene que ver con la IA en sí, pero socialmente va a generar un problema.
Bueno, todas las grandes revoluciones lo han padecido, ¿no? Yo lo veo mucho el saber utilizarlo como una herramienta que te ayuda a mejorar tu productividad, más que realmente quitarme. Cierto que, bueno, en mi época, por ejemplo, que eran telecomunicaciones, apareció una carrera nueva que era telemática. Y no era temas de telepatía ni de me transporto en el tiempo, sino que iba más orientado a redes de computadores, sistemas, tal, dentro del mundo de telco. Y fue algo nuevo, que apareció como un champiñón de, oye, ¿y esto? Que precisamente fue lo que estudié, porque me llamó mucho la atención que salía de ahí, ¿no? Que era lo novedoso y parecía, esto es igual. O sea, habrá cosas que sí, otras que evolucionen. Se estima que no se sabe la cantidad de miles de puestos de trabajo nuevos que van a aparecer que ni siquiera imaginamos. Hay otros como Elon Musk que viene y te dice, no, viviremos de los robots y de lo que hagan, nos pagarán y todos prejubilados con 30 y viviendo la vida y disfrutando. Ojalá. O sea, que creo que es algo que ni yo ni mis hijos ni las siguientes generaciones llegarán a ver.
Yo voy a ser políticamente incorrecto, un pelín, tampoco mucho, no te asustes. No sé si confiar en la humanidad en esta clase de cosas, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando decíamos en la pandemia que saldríamos mejores de aquello y no sé qué? Pues eso es un poco la misma opinión que tengo de esto. Esto se puede utilizar para cosas maravillosas, pero se puede utilizar para cosas pues, horribles. Sobre lo de transformar, claro, estoy contigo. Esto acaba de empezar, es un bebé, todavía está transformando, todavía son herramientas, ¿no? Desde mi punto de vista, esto, los médicos van a tener otra visión, van a ver radiografías, van a tener, pero no va a ser una IA la que te opere o lo que te haga un diagnóstico, pero los médicos van a tener más ojos. Eso es una maravilla, ¿no? O sea, hay casos de uso maravillosos. O sea, yo programar, me encanta programar ahora con esta clase de IAs, ¿no? El Code Whisperer, por ejemplo, vuestro, mola mucho, quiero decir, el Copilot. Yo, por ejemplo, Front, no me gusta programar Front, no me gusta. Pero con GPT mola mucho, o con Code Whisperer, le vas preguntando cosas, le dices, no, tío, te has equivocado, no hagas esto. Entonces tú le estás dejando que él escriba, ¿no? Y él lo vas diciendo. Como tú sabes programar, el código que hace es una mierda, con perdón. Pero, o sea, porque no entiende términos complejos. Pero tú le puedes ir guiando, no, esta clase, ¿cómo me vas a meter esta clase aquí? Venga, cambia, no, sácame esta función, hazme lo otro, la autenticación me la pone. Y es muy divertido porque lo que tú hayas hecho mil veces en la vida, pues se lo vas diciendo y esa parte sí que la hace bien. Bueno, se equivocan las versiones en tal, cosas así. Pero como herramienta del día a día, esto es una maravilla. Vamos, el que no utilice esta clase de herramientas en su día a día, de verdad que está perdiendo una potencia y vamos, se queda fuera. Es que se va a quedar
realmente
fuera.
Pierdes horas, ¿no? Al final de tener que hacerlo manual a simplemente guiar y decir, sácamelo de esta manera, esta estructura, mejor así, pues oye.
Sí, pero es que la gente se piensa que es copiar o qué tal. O sea, cuando la gente dice, no, claro, te lo ha hecho una IA. No, yo cuando hago un documento, yo cojo el documento, digo, oye, soy esto, quiero explicar esta idea, estos van a ser los puntos, focalizan esto resalta lo tal. Tú le dices lo que quieres escribir, lo que no quiero es asegurarme de poner toda la coma al otro puesto, pero yo no le digo que escriba chow chow, a tuntún y nubes y cosas así, le digo lo que quiero escribir punto por punto, se lo razono, no sé qué, y te hace unas cosas que son maravillas. Me termina diciendo lo mismo que quería decir yo, es verdad que a veces el tono tienes que tocar un poco hasta que eres el tuyo y no sea muy pomposo, muy tal, pero joder, te ahorra horas de trabajo repetitivo que no tiene valor y te puedes focalizar en lo que aporta el valor.
Bueno, y sobre todo, porque muchas veces uno de los problemas que tenemos es, en tu cabeza suena de puta madre, pero cuando lo plasmas en un documento y lo lees, dices, coño, esa transición a veces cuesta. No todo el mundo tiene la habilidad de lo mismo que estoy pensando, escribirlo, que el que lo lea tenga lo que tengo en la cabeza, ¿no? Pero son herramientas que funcionan. ¿Cómo ves todo el futuro de esto? Porque al ritmo que vamos...
¿Te puedo contar una cosa de seguridad antes de pasar? Sí. Nos hemos quedado en la parte más ética y tal, que es en la que menos puedo aportar. Simplemente ponerla encima de la mesa, que es algo que quien está en este mundo ya lo conoce. Pero, joder, no quería parar de resaltar un poco lo peligroso de dónde estamos, ¿no? De todo lo... Decíamos que esto puede hacer maravillas, pero puede hacer cosas horribles, ¿no? Hubo un ejemplo... Hace poquito, ¿no? Lo de Hong Kong, ¿no? Como un deepfake metieron a un financiero en una reunión, 6 deepfakes en paralelo, de voz, de imagen, y acabaron haciendo que un financiero de una multinacional, que esa gente son muy de procedimientos y tal, hiciera una transferencia de no sé si eran 24 o 25 millones de euros. Y esto se lo hacen a un profesional. Guille, hasta hace 4 días yo conozco a gente que estaba cayendo en el truco del WhatsApp de que una tía que no existía y que no conocía estaba en Nueva York y necesitaba que le enviara 100 euros. Y la gente estaba cayendo. Imagínate cuando realmente te llame tu madre con su voz y te diga una videoconferencia y te diga, oye, envíame 100 euros que me he quedado tirado por el taxi, no sé qué. Es que vamos a caer como moscas. Así que la gente de seguridad, os tenéis que poner las pilas, ¿eh?
Yo recuerdo la primera que me pasó con esto, que me mandaron un audio, estaba en Reinvent, en diciembre en Las Vegas. Aquí era de noche, como 2 de la mañana, me llega un mensaje y era un deepfake de Iker Jiménez, ¿no? Este que hace cuarto milenio, uh-huh, que habla. Y era un speech. Su voz era la suya, pero hablaba de unos temas que no estás acostumbrado. Que yo te juro que las carcajadas que me pegué esa noche escuchándole y viendo tal, pero luego piensas eso, dices, esto lo hacen de coña, pero cuando te pones ya serio, pero ahí se está trabajando, fíjate, hablas de seguridad, en el tema de voz y de imagen sobre todo se está trabajando en meter como marcas de agua, son patrones digitales en los que modifico, por ejemplo, en imagen una serie de píxeles en el que es, oye, esto está generado por una IA. O incluso si está generando una IA y se ha modificado, puedo detectar en ese patrón de, oye, aquí me falta esta pieza. En la voz va a ser igual. Hace poco, de hecho, hace 2 días me llegó un vídeo de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, en el que le preguntaban por un tema de un fisco con un tema de Hacienda tal, uh-huh, que para que se lo gastara a fulano que ya se lo gastaba él. ¿No? Y decías tú, tiene su gracia, pero tiene ese peligro de alguien que lo oye y no entiende este mundo, oye, ¿qué está diciendo este zumbao, no?
Sí, sí, total, total.
Pero bueno, se están haciendo más cosas, hay mucho tema ahora en Quantum Compute también, se están haciendo con frameworks para precisamente cómo asegurar todo esto, pero también genera otra serie de problemas. Yo creo que todo es como el yin y el yang, tiene su parte buena, su parte mala, es cómo balanceamos. ¿Y cómo hacemos esos trade-offs? ¿No? Igual que cuando diseñas un sistema distribuido, hay requerimientos no funcionales, como oye, el coste, la seguridad, la accesibilidad, pero luego puedo jugar con la escalabilidad, el rendimiento en base de lo que me pide el negocio. Aquí va a ser igual. Estos modelos, pero bueno.
Bueno, a ver, tampoco nos pongamos tristones y tremundistas, ¿no? Que es que mola mucho. Simplemente hay que tener cuidado y hay que ver dónde estamos.
Es que me sacas unos temas que al final pasa que, hombre, yo en mi día a día fuera de esto soy un tío muy optimista. Pero cuando trabajas de esto te pones siempre en el peor escenario porque es a partir de aquí es donde empiezo a trabajar. Entonces, claro.
Pero es que, joder, la experiencia nos dice que los malos, los villanos, lo tienen un poco más fácil. Ellos siempre van un poquito por delante. Son los que pueden crear, ¿no? Entonces, mira, el otro día, ¿quién fue? La gente de Anthropic, creo. Leíste un poco, se teorizaron con un paper de algo que llamaban los sleeper agents, que es un nuevo vector, ¿no? Estábamos hablando de temas de seguridad. Hemos hablado de los deepfakes, ¿no? Cómo deepfake puede cambiar. Pero todos estos modelos fundacionales teorizaron y probaron, no está probado en producción, pero teorizaron. Sleeper agents eran cómo eran capaces de modificar el dataset para que ante el modelo, cuando ejecutara, le preguntaras algún tipo de cosas, se comportara de una forma específica, ¿no? Es un nuevo vector de ataque, vale, está teorizado. A saber dónde está, cómo está, realmente todos sabemos que tus password, tu código, no sé qué, tiene que estar seguro. Lo hemos aprendido a las malas durante estos años, ¿no? Ya sabemos los problemas que hemos tenido con Node cuando alguna paquetería inyectada se olvida y no sé qué, no sé cuánto. Y lo hemos aprendido a las malas. Ya te digo yo que con los datasets lo vamos a aprender a las malas. O sea, vamos a caer. Primero caeremos y luego nos levantaremos y luego nos protegeremos, ¿no?
Nos toca.
Sí, nos toca.
Bueno, a no ser que vayamos sacando nuevas funcionalidades que faciliten o que impidan toda esa parte. Bueno, y hemos hablado, vamos a dejar aparte la seguridad que yo creo que nos da para más de 2 horas de charla y poder bajar al tema. Igual que, por ejemplo, cuando se hace el cálculo del contexto de saber siempre la relación anterior de cada palabra con la anterior de la anterior, etcétera. Creo que eran 4 pasos lo que llevan ahí. No solo sacas un vector numérico, sino que luego añades peso, se recalcula y a partir de todo eso, que la gente cree que es, oye, cojo esto y lo tengo, pero las máquinas leen ceros y unos. Y al final, todo esto son vectores numéricos, probabilidad estadística, etcétera. Dejando todo este mundo para no comerle la cabeza a nuestra audiencia, ponle que yo quiero arrancar de cero. No tengo ni pajolera idea de este mundo, quiero hacer. En Amazon tienes la parte de Party Rock, que es como un portal para jugar y crear tus aplicaciones sin saber nada de código. Son widgets que vas configurando y vas diciendo que quieres que haga una cosa y el modelo automáticamente te va generando, ¿no? Pero quitando eso, ¿tú por dónde arrancarías?
Pues esa parte es súper interesante, Guille, porque está muy currada, está muy ordenada, te dan las herramientas y te hace una guía, ¿vale? Y te quita un poco el problema de montarte tu propio entorno y cosas así, que siempre son un poco más complicadas. Esa parte está chula. Pero si quieres un poco montártelo tú por tu vida, sabiendo que necesitas una GPU razonable para ejecutar ciertas cosas, probablemente no la tengas, ¿vale? Una RTX, una 4090 o una 3090 que tienen 24 GB, que es casi lo mínimo para ejecutar un modelo ya razonablemente grande. Uh-huh. Grande. Que queden unos resultados chulos, ¿no? Claro, si tú estás viendo en la tele o en internet o el ejemplo que te dicen lo que hace GPT y tú vas y dices, joder, mi modelo es una guarrería en comparación a esto, pues te frustras, ¿no? Pero bueno, te puedes ir a Google Colab, que te dan un, ¿no? Si lo conoces, ¿no? Te generan una especie de, te dan un entorno virtual para generar este tipo de cosas.
Pues en nuestro mundo es Amazon SageMaker. Pasa que SageMaker suele ser más para data scientists. Yo creo que Bedrock es más para, oye, no tengo ni idea de, no soy un data scientist, código tal, yo lo que quiero es manejarme con APIs, llamar, mover, y parece, lo veo más sencillo, ¿no? Uh-huh. Al final de hacerlo.
Bueno. Y luego lo que puedes tirar es a través de los frameworks, ¿vale? Evidentemente está genial ver cómo funcionan por debajo, ¿no? Te coges, te instalas la API de OpenAI, de cualquiera de estos, de Anthropic y tal, y juegas con ello, maravilloso. Pero una forma que a mí es como yo aprendí, ¿eh? No a todo el mundo le gusta, porque hay gente muy hater que le gusta, son muy puristas y le gusta hacerlo, que son unos crack programando y tal, ninguna duda. Pero los frameworks, ¿no? Los frameworks son una maravilla. LangChain es el más famoso, hay alguno más, está Llama, que cambió de nombre, creo que antes se llamaba GPT Index. Y mola mucho porque este es un mundo, Guille, que va a una velocidad, ya lo hemos hablado, increíble, ¿no? Todas las semanas sacan 3 o 4 papers maravillosos y 15 o 20 interesantes. Entonces, es muy difícil continuarlo. Pero esta gente, son muchos, es una comunidad, son software open source. Entonces, están todo el rato añadiendo esa funcionalidad, está haciendo referencia a sus papers, tal. Entonces, para ver todo lo que se puede hacer con este tipo de tecnologías, esos frameworks son una maravilla. Porque claro,
yo recuerdo arrancar de cero, decir, oye, tengo una instancia EC2, monto con mi GPU 24 GB, efectivamente, que era el mínimo que te permitía, cargamos el modelo de ImageBind, que en ese momento también uh-huh. era multimodal, además de los primeros que salieron, ¿no? Que era uh-huh. ya no solo era texto, sino que podía meterle un fichero de audio, sonaba la jungla y me sacaba pajaritos en el uh-huh. prompt que yo le ponía. Me lo iba añadiendo el fondo, etcétera, ¿no? Y recuerdo que al principio era, montas esto y cada vez que ejecutabas tu prompt tardaba 3 minutos en cargar. O volvía a cargar el modelo, cada vez que hacías la query uh-huh. te lo cargaba, ¿no? Y, coño, ¿y por qué esto? Y recuerdo hablando contigo, ¿no? Decir, coño, la API. Móntate uh-huh. ahí la API, lo tienes cargado, simplemente haces la llamada y empezamos a trabajar de, ah, mira, todo esto. Y ahí, a mí, por ejemplo, me sirvió para empezar a pasar al mundo de SageMaker, entender cómo funcionaban los notebooks, cómo ir haciendo mis cosas. Salió Bedrock y dije, joder, tener un catálogo de modelos fundacionales en el que con una API llamo, me aprovisiono el Cogire con el Jurassic, el Cloud para no sé qué. Ostras, abre muchas posibilidades de cosas que puedo hacer, ¿no?
Es que te diría dos cosas en esto. Es que poner en producción esto es muy complicado, por eso... quiero decir, el ejemplo típico de cloud y de SaaS, esto es un ejemplo perfecto, o de PaaS, dependiendo de cómo lo veas, es el ejemplo perfecto de, oye, que te ayuden los que tienen mucha experiencia en esto, porque es un entorno muy nuevo, con mucha evolución. Entonces, joder, permite que los hiperescalares te ayuden, permite que Amazon te eche una mano, que sabe mucho de lo que hace, que tiene muchos expertos y te echen una mano en eso, ¿no? Esa por una parte, y luego por otra, hemos hablado un pelín del entrenamiento, de fine-tuning, de RAG, pero que es que hay mil cosas, está la memoria, está el cómo sirvo los modelos, está como tal. Entonces, lo que parece que es simple no es simple, o sea, simplemente servir unos servicios, hacer un chatbot, el cómo se integra, si es asíncrono, si es tal, si es en streaming, es muy complicado. Entonces, coger gente que te da ejemplos de código, por supuesto tiene que ser Python normalmente, ¿vale? Es un poco, todo el tema de Machine Learning IA está muy asociado a Python. Así que me decías, ¿cómo empezar? Pues venga, te lo compro, ¿vale? Te coges una EC2 con GPU, te coges un framework, te coges una API de alguno de estos modelos grandes o incluso te bajas un modelo Hugging Face, que no es difícil, y a partir de ahí empiezas a cacharrear. Y además mola mucho, de verdad, te hace mucha ilusión cuando te generas tu primer bicho y le pones nombre y le dices cómo va a ser y y juegas un poco con ellos. Y entonces empiezas a ver cómo funciona y te da la sensación de que eres un poco Dios porque hace maravillas. De repente puede utilizar herramientas, puede llamar cosas, le puedes dar voz, te puede entender. No lo sé, de verdad que para jugar, el que sea curioso es una maravilla. Framework. Yo empezaría con framework para jugar, para aprender un poco y ayudándose, si quieres seguir al siguiente paso, ayudarte de los hiperescalares y de la plataforma que te ofrezcan, porque no es poner productivo algo de esto no es fácil tampoco. Requiere su esfuerzo.
Fíjate. Y el futuro, al final, bueno, nosotros cada vez van a ser más autónomos, ¿no? Y el tener una conversación de lenguaje natural y decirle, oye, dime cuántas instancias en mi entorno de producción tienen el puerto 22 abierto, hazme un análisis de seguridad, dime si es compliant con este framework que me están pidiendo, esquema nacional de seguridad, por ejemplo. Dime que te dé los resultados y diga, coño, resuélvelo. Y te lo vaya haciendo automáticamente. Yo creo que va a ser un game changer. Pero también es cierto que hay que aprender otro tipo de habilidades, ¿no? Que es entender cómo funciona esto para poder dar las instrucciones correctas. Antes mencionabas lo de ChatGPT que se volvía más idiota. Claro, si dejas esto en manos de gente, mis hijos que empiezan a meter cosas ahí y van buscando lo suyo, y si sigue aprendiendo, pues al final esa capacidad reduce, ¿no?
Sí, total.
Pero bueno. Yo creo que estamos llegando al final de la hora. Hemos visto ahí un poco el flujo, los procesos. Nos hemos metido en camisa de once varas con la parte ética de seguridad, etcétera. Hemos contado qué se está haciendo para intentar evitarlo y hacer la vida más llevadera para todos. Y no sé, si quieres comentar algo más antes de despedirnos.
Nada, sinceramente, Willy, ha sido un placer. Me puedes volver a traer cuando quieras. Me he portado bien. Me dijiste que tu audiencia estaba un poco haciendo cosas, que no era gente que estaba concentrado, entonces me he intentado dar mucha caña, pero cuando quieras volvemos y freímos el cerebro a cualquiera que pase por ahí. Si
la quieres. Realidad es que la frase que te dije, no digas nada que me lleve a la cárcel. Has cumplido con tu parte, con lo cual todo bien. Creo que te volveremos a ver en otra iniciativa que estamos lanzando, que justo hablabas antes de dónde venía el término inteligencia artificial, años 60, la conferencia de Dartmouth, ¿no? Donde por primera vez oímos la palabra inteligencia artificial, John McCarthy y sus colegas. Y a raíz de ahí va a salir una cosa que creo que podréis ver de aquí a no mucho, que es más vídeos, lightboards y demos de cómo se despliegan ciertas cosas. Y tendremos a Melo contándonos en una de ellas alguna de sus historietas, a ver qué hacen. Y nada, señores, dejaremos los enlaces como siempre en la descripción. Siempre es un placer estar en este entorno, daros las gracias, espero que hayáis paseado al perro, lavado los platos, paseando niños también, y nos vemos en 2 semanas. Pasarlo bien. Chao.
Muchas gracias. Hasta luego.